El siguiente espacio es una presentación de Bosch y compañía.
En 23 minutos serán las 12. Luego del éxito de La Vereda del Destino, su primer libro publicado en 2006, Horacio López nos vuelve a mostrar su faceta de escritor. En esta ocasión ya sin básquetbol de por medio. Tato relata vivencias en diferentes zonas del planeta, Centroamérica, el sudeste asiático, Israel, entre otros. Agudizando una mirada sensible y comprometida, el autor nos traslada a lugares tales como túneles de combate vietnamitas, las entrañas de las tribus garífunas guatemaltecas, los más altos y recónditos caminos de Nepal o la convulsionada frontera entre El Salvador y Honduras. Al mismo tiempo, Tato nos va presentando a varios de sus diferentes compañeros de viaje que van transformando o se van transformando poco a poco en queribles para quien lleva allí el relato. Almas de Vagar, así se llama el segundo libro de Horacio Tato López, quien hoy nos acompaña en estudios. Tato, buenos días, bienvenido.
Bueno, buenos días, muchas gracias por invitarme. Un gusto estar acá. Me encantó la editorial, ¿eh?
Sí.
Sí. Santiago. ¿Cómo captura el libro? Porque aparte nunca lo había escuchado.
Era bárbaro. Era un camino natural después de La Vereda del Destino pasar. A ver, La Vereda del Destino en realidad era una historia, ¿no? ¿Verdad? Era tu historia, o un pedazo de tu historia.
Sí, una autobiografía contada a mi forma, manera.
Y, sí, en la cual, además, mucha gente lo que pudo enterarse fue, por fuera de lo que era más conocido de Tato López, deportista y demás, Tato López y entorno de amigos, familia y demás, que explican muchas cosas. Bueno, explican, por ejemplo, la dedicatoria que tiene este segundo libro a tu abuela. Si alguien leyó el primero, encuentra allí. Sí, sí. Pero una de las cosas que empezaban a parecer interesantes era Tato López viajero allí. Y yo creo que mucha gente, más allá de reencontrarse con un jugador de básquetbol y su historia, le empezó a llamar la atención, qué buenas estas historias de viaje. Para vos era como natural decir, bueno, vamos ahora por historias de viaje.
No, mira, con La Vereda del Destino, cuando termino La Vereda del Destino, ¿no? O sea, luego sale a las librerías y todo eso, es como que escribir ya estaba, ya fue. Y luego empezó todo el tema de las devoluciones, ¿viste? Charlar con la gente sobre esto, sobre lo otro, compartirlo con los parientes, con la gente del básquetbol, con todo el mundo. Y ahí fue donde dije, pa, esto fue tan copado, fue tan lindo, ¿viste? Qué bueno hacerlo de vuelta, ¿no? A ver. Y me senté a escribir, pero siempre me sentaba a escribir pensando en el tema familiar, sobre todo mis abuelos. Y vos sabés que me sentaba, viste, a ensoñar, bueno, a ver, ¿por qué lado? Porque había mucho material. Hay una historia preciosa de mis abuelos, sobre todo mis abuelos maternos, que mi abuelo materno era hijo de coroneles colorados. Y mi abuela, el padre era capitán, teniente, era mano derecha de Aparicio. Y ellos se casaron en 1926, una cosa así, ¿viste? O sea,
qué lío.
La gente se había terminado de degollar, ¿viste? Y ellos se casaron, una cosa impresionante. Y bueno, de esas mil te puedo contar. Pero yo me sentaba a escribir y me levantaba pensando en los viajes, en los viajes, en los viajes. Y un día lo acepté, dije, bueno, de esto no voy a escribir ahora porque en el prólogo lo cuento un poco.
Sí.
Y dije, está, y ensoñé el libro y tal, y después dije, está, lo escribo, ahora lo escribo.
Dejás de lado el básquetbol, ¿no? Yo te lo preguntaba fuera del micrófono, que me imagino que debe haber sido un desafío para vos, porque la gente mayormente te conoce como basquetbolista, entonces puede ser como una carnada hablar de básquetbol para la mayoría del público. ¿Fue así un poco o no?
Sí, mira, el otro libro, La Vereda, fue como que sabía que a la gente de básquet, cuando Santillana me dice nos interesa publicar este libro, digo, está bueno, no es tan locura, porque a la gente de básquet le va a interesar, ¿no? Claro. Por ese lado.
Sí.
Y vos sabés que esta vez como que no lo pensé mucho, porque fue como que dije, está, tengo el libro en la cabeza, ahora me voy a sentar a escribirlo, ¿viste? Y que como que cada etapa la festejo. Tengo el libro en la cabeza, eso es un festejo. Me siento a escribirlo, era un festejo escribir cada capítulo. Y bueno, y aparte estaba trabajándolo con la editorial, y era como que, bueno, la editorial que lo va a publicar, otro festejo, ¿viste? Estas son cosas, ¿viste? No las espero por ningún lado. Y bueno, y ahora todo esto de la presentación y verlo en la librería, verlo así, son cosas mágicas que, viste, las festejo, las sigo festejando. Entonces, como que, sí, está, alejarme del básquet era un tema. Era un tema. Pero, lo iba disfrutando. Era como que, viste, el miedo se me fue. En un momento lo pensé y dije, bueno, esto ya no tiene nada que ver con el por qué llegué acá. Yo soy muy consciente que a mí me publican un libro porque fui un gran jugador, muy buen jugador de básquet, ¿no? Que es el gancho. Claro. Pero bueno, está, pero me animé y está, y ahí está.
Y este libro tiene una particularidad que lo editás vos, o sea, no solamente te animaste a escribirlo, sino a editarlo, son como dos saltos importantes, decías vos, salir del deportista, pasar al escritor, de hecho, escribiste un libro, sos escritor, y ahora también a editarlo por las tuyas, ¿por qué?
Mirá, me pasó algo bastante inesperado. En un momento nos desencontramos con la editora y bueno, decidimos cada uno por su lado y me encontré con que el trabajo de 2 años lo tenía, ¿viste? ¿Y ahora qué hago con esto? ¿Y ahora qué hago? Por suerte, 2 personas muy cercanas inmediatamente me dijeron, loco, no te hagas ningún drama, esto puede ser complicadito y estresante, pero se hace. Y vos sabés que terminó resultando ni complicadito ni estresante, lo disfruté todas las diferentes etapas y lo pude hacer. Y la verdad que aprendí un montón de cosas, viste, desde recorrer lo que es una imprenta hasta charlar con distribuidores, de armado, página, hoja, cosas. La verdad que fue ha sido todo un viaje. Y lo que te digo, aparte, también lo disfruté, ¿no? No fue que me volví loco.
Yendo a la temática del libro, que son los viajes, mezclás, yo identifiqué por lo menos 2 o 3 viajes diferentes, ¿no? Me parece. ¿Cuántos meses de viaje acumulás en el relato de Alma de Vagar? Más o menos.
El de Centroamérica es el que está pautado, ahí decís exactamente cuánto dura en el comienzo.
Que arranca en el 2001, pero después vas para atrás también, ¿no?
Sí. Mirá, ese viaje arranco los primeros días de enero y llego acá los primeros días de octubre. Después hay un viaje por el sudeste asiático, que fueron unos 5 meses. Después hice un viaje por India, estuve como India y Nepal, estuve como 10 meses. Otro en Europa, que ahí estuve como 8 meses. ¿Y qué más? Y tengo... Bueno,
ya... Medio Oriente.
Y ahora volví, ahora hace 2 meses volví de un viaje. Estuve 6 meses, estuve en India, en Sri Lanka, que estaban con esto de la guerra, estaban haciendo una masacre, el gobierno, o sea, lo tengo de primera mano. Estuve en Bangladesh y en Myanmar, en Birmania. Esos fueron 6 meses. Sí, generalmente cuando, viste, me tomo... Bueno, después tengo, ¿no?, alguno... Ah, no, perdón. Bueno, estuve un par de meses en el sur de Chile, Argentina, como... Otro viaje como 2 meses por Bolivia. Es como que siempre trato de tomarme mucho tiempo, porque es lo que digo siempre, tengo mucho tiempo, tengo poca plata, y bueno, está, es lo que, cómo me manejo.
Una pregunta antes de la pausa, Tatu, y después la seguimos. Vos lo ponés en algún momento en el relato, ¿no estás un poco grande para viajero?
Vos sabés que, mira, te digo, este último viaje que hice, lo hice con, mira, este viaje arranca diciendo, viste, toda la elaboración interna, dale, loco, porque se te pasa. Después podrás hacer otras cosas, pero dale porque se te pasa. Y vos sabés que fue llegar y me di cuenta de que de ninguna manera se me pasaba. Y mira, todo te lo capturo en Myanmar, en la capital Rangón. Me pasé toda una tarde charlando con un francés de 82 años, mochila el tipo, aparte. La verdad, un poema, tipo, una mochila con una extensión que la levanta, ¿viste? Y la puede llevar también como un carrito.
Sí.
Y, ¿viste? Y me di cuenta, no, loco, esto también es para toda la
Le
vida.
Le pone ruedas. Pausa, ya seguimos.
En perspectiva.
En 12 minutos serán las 12, seguimos compartiendo la mesa de En Perspectiva con Tato López. Estamos hablando de Almas de Vagar, su segundo libro, específicamente libro de viaje. ¿Cómo haces para acordarte de todo, Tato? ¿Vas anotando?
Mirá, llevo un diario de viaje, o sea, donde generalmente escribo, pero también llevo unas libretitas chiquitas. Es exactamente lo que está en la contratapa. Es tal cual. Sí, este, la idea fue en la tapa y en la contratapa, como iba a decidir yo, ¿no? Que era lo que iba, de que fuera tal cual como es cuando viajo, ¿no? Y eso de caminar con la lapicera en la mano y la libretita es este es real, no es un invento. Este, y luego cuando paro de escribir o lo guardo en los bolsillos
de costado.
Y escribo mucho, y las tengo esas libretitas, las guardo, y es una delicia, ¿no?
¿Viajás solo con esa mochila que llevas ahí atrás?
Tiene el morral también, ¿no?
Tapa.
Sí.
El morral.
¿Y el morral adelante?
Sí.
¿Con eso te alcanza?
Sí. Con eso. Ah, no, bueno, y luego en este último viaje lo que voy juntando son los libros. Entonces mandé.
Ah, lo mandás por claro.
Mandé como 8 libros, una tanda, pero después en lugar de mandarlos porque no llegaban y dije se me perdieron los libros, me quería matar, después llegaron. Compré un bolsito chiquito que era perfectito, ¿viste? Entraban los libros y andaba con los libros en una bolsa.
Está bueno.
Que a su vez me permitía dejarlos, ¿viste? Por ejemplo, claro. Si iba a pasar de vuelta por esa ciudad, los dejaba en el hostel y me iba, después cuando volvía los levantaba.
Le oís como la peste al circuito turístico típico, digamos, ¿no? O tratás de hacerlo, por lo menos. ¿Cómo hacer eso sin morir en el intento? Porque puede ser peligroso. Estoy pensando en algunas anécdotas que hiciste, por ejemplo, cuando cruzaste, creo que era de Honduras a El Salvador, que cruzaste por una parte que dijeron si estabas loco, o cuando te alojaste en el barrio más peligroso de Guatemala.
Sí.
O cuando vos tenés que ir al baño de golpe en el medio de la selva vietnamita, en un lugar que no sabía si había minas o no.
Claro, pero escaparle al turismo clásico a veces tiene esos riesgos, ¿no?
Sí, no me pierdo nada, ¿eh? Mirá que, por ejemplo, yo qué sé, India, Taj Mahal. Ah, me veo del Taj Mahal.
Es igual.
Es más, me quedo 2 días. Porque esa es otra que el turismo clásico, en mi opinión, la erra. Van un día, ¿no? Yo qué sé, por ejemplo, ven el Taj Mahal, que esto y lo otro, y se van. Si te quedas 2 y 3 días, cada vez que vas a como a descubrir nuevas cosas, ¿viste? El mismo por el clima, por esto, lo otro, tu estado de ánimo. Pero no me pierdo nada tampoco, ¿viste? Lo que vale la pena, aunque sea del circuito turístico, no me lo pierdo. Pero lo que me gusta es lo otro, ¿viste? Lo de, bueno, a ver, ¿qué más hay atrás de esto, no? Todo el tema cultural, ¿viste? Las idiosincrasias, los porqué, todo eso. Es lo que me resulta una de las cosas más fantásticas de viajar, ¿no? O sea, ¿por qué las cosas, las culturas se desarrollan de las formas que se desarrollan? Por ejemplo, en India, ¿por qué las vacas son sagradas y por qué en el Uruguay nosotros cuando queremos festejar hacemos un asadito? Porque en India las vacas ni las tocas. Y bueno, la vaca es sagrada mucho más allá de toda una historia religiosa y no sé qué, esto y lo otro. Es porque hace siglos, y si mataban las vacas no había leche y había tanta gente que iban a exterminar las vacas. Y en nuestro país, ¿por qué hay tantas vacas? Sí, porque los indígenas nuestros, cuando Hernandaria las trajo, las estuvieron observando 50 años a ver qué era lo que hacía el bicho y llegaron a la conclusión, no, es mejor dejarlos que se reproduzcan y después nos alimentamos de ellas. Entonces atrás de cada tontería es como que hay una cosa maravillosa.
Sí, aportás una cantidad de datos de contexto y datos históricos de los diferentes lugares. ¿Esos datos los adquirís en el momento, en el viaje, o hay también para escribir el libro una investigación post-viaje?
En general tengo, hago alguna anotación y después también juego con el tema de qué es lo que quiero decir. Entonces muchas veces investigo. Voy a buscar, bueno, a ver, ¿cómo fue esto? A ver, ¿cómo, no? Por ejemplo, lo del mozote. No, lo del mozote es tal cual, las confirmo también, ¿no?
Ajá.
O sea, sí, hago un trabajo como de investigación de confirmar las cosas.
Uh-huh.
Más allá de lo que levanté viajando, ¿no?
Otra cosa que a mí me sorprende mucho es esa relación que se traba con los diferentes personajes y con los compañeros de viaje. Es algo que la verdad a mí me sorprende mucho. ¿Cómo se hace para conectarte tan rápidamente con alguien y llegar a las relaciones que trabas? O sea, ¿es un tema de intuición? ¿Cómo?
Es rarísimo, ¿sabes? Vos sabés que es como que te reconoces. Te reconoces en cosas mínimas, desde dónde te alojás, cómo vestís, dónde comés, las cosas que planificás para hacer en el día, de la forma que viajás, en los transportes que viajás y todo, ¿viste? Y es como que cuando empezás a coincidir con esas cosas, las cosas que hablás, que preguntás, que, ¿no? Cuando empezás a coincidir con esas cosas es como que hay empieza a haber como, no sé cómo te lo, un acercamiento desde lo más pequeñito, ¿viste? Del día a día, porque mirá que cuando compartís viajando es 24 horas al día, y estás en condiciones que son bastante como inferiores en cuanto a confort, claro, las de tu casa, en todo, en cómo te comunicas con los con la gente local, ¿viste? Y en eso vas construyendo la relación con el otro, te vas identificando con el otro. Ellas son las almas de vagar, ¿no? Y de alguna forma es como que a mí me pasa como que me identifico con la gente que me engancho a viajar, tanto como por las afinidades, ¿no?
¿Seguís en contacto con mucha de esa gente que contás allí?
Sí. Lejanamente, y por ejemplo con alguno me he encontrado, ¿no? Nos hemos encontrado por ahí. Pero por sobre todo, ¿sabes qué queda? Queda un sentir, porque es un correo electrónico cada 6 meses perdido, o una noticia, ¿viste? O algo así. Pero por sobre todo queda el sentir en mí y en ellos, y ellos saben mi sentir y yo sé el sentir de ellos, de que de alguna forma el camino este, ¿viste? De vivir, el otro está. El otro sabe, quiere saber de vos, cuenta contigo, ¿viste? Porque el llegar a ese lugar, a poder hacerte 6 meses, ¿viste? Yo lo cuento y puede resultar muy frívolo, ¿no? 8 meses acá, 10 meses allá. Pero ¿sabes todas las cosas que tenés que hacer para poder generar eso? ¿A cuántas cosas renunciás? Desde dejar trabajos, organizar tu familia, yo qué sé, todas las inseguridades que se te despiertan del futuro, de qué, si lo que estás haciendo está bien, si es que está mal, cuando volvés, todo lo que tenés que arreglar que se desbarajustó, empezar tu vida, ¿viste? Laboral, bueno, son tantas cosas que cuando estás ahí no lo compartís con cualquiera, lo podés compartir ocasionalmente con el primero que pinte, pero viajar, engancharte a viajar, no permitís que alguien te lo estropee. Lo compartís justamente con gente que sabés que te lo va a enriquecer.
A mí me parece un relato muy sincero desde todo punto de vista, incluso desde el momento en que viajás acompañado por King Kong y demás, que lo manejás en el libro y todo. Pero ¿hubo algo que no te animaste a contar? ¿Que alguna situación que dijiste, no, esto mejor no lo cuento, me queda para mí?
Vos sabés que que elijo contar, que elijo qué contar, sí, eso lo elijo. Pero no me di cuenta si hubo algo así que dije, no, esto lo voy a evitar. No, creo que es un poco lo mismo, ¿no? Elijo qué contar, elijo qué cosas contar, pero siempre tratando de transmitir la realidad, ¿viste? De no omitir algo que esté cambiando lo que fue el viaje.
Preguntas tengo un montón de la audiencia, sí. Pero bueno, es una y para liberarte, para que puedas seguir, Tato. Pregunta Betty. ¿Dónde te puede ver para que le firmes los 2 libros? Este que ya lo tiene y el anterior que se lo habían
dado. Encantado que me llame por teléfono y nos encontramos en alguna esquina.
A la producción, después te dice la manera de, sí, sí. De eso. Para tener, no tenés ningún circuito de librerías pronto.
No.
¿Puedo una más antes de final? No, porque leí en una nota que te hicieron, no me acuerdo en cuál, si no lo diría, pero me pareció interesante que dijiste algo así como que después del gran viaje, después de estar 6 meses fuera, cuando llegás comienza otro viaje y es el del reencuentro con Uruguay. ¿Cómo fue ese viaje, digamos, posterior al gran viaje?
Mira, me cansé de repetir, viste, de que este tipo de viaje eran 3 viajes, ¿no? Uno, el viaje que se hace por el país, con la cultura, con su historia, idiosincrasia. El otro, que es el viaje interior que uno hace con uno, porque está mucho tiempo por ahí, estás muy solo también y con muy poca contención. Y el tercer viaje es el viaje de conocer a la gente que viaja. Un día, a la vuelta de uno de estos viajes, me di cuenta que hay un cuarto viaje, que es el viaje que vos haces en tu lugar después de viajar. Todas las cosas que vos te traes de ahí, y que seguís. Y es increíble, pero vos sabés que conozco el Uruguay, lo conozco todo el país. Y lo conozco a partir de darme cuenta que, por ejemplo, yo qué sé, en India hay pocos indios que conocen India como yo. Entonces yo dije, pero conozco muchas partes del mundo, yo conozco a mi país, y así fue cuando empecé a viajar acá. Y me fui a las Cuarceras, y al Valle del Lunarejo, y a Villa Soriano, y a San Javier, y que hay una quebrada en tal estancia, y Potrerillo, y a tal punto, que siempre cuento lo mismo, un día leo en un diario de que hay un pedazo del Uruguay en la Antártida, por la base...
General Artigas.
La base General Artigas, allá fui, me tomé el Hércules y me fui a conocer ese pedazo de Uruguay. Y vos sabés que, y ese es el viaje. Después también, viste, digo, había un viaje interior. Bueno, ¿y cómo es ese viaje interior en mi país? Porque es muy lindo andar por ahí, viste, súper hippie, súper loco, ¿no? Leyendo libros y buscando tu centro. Pero ¿y cómo es cuando llego a mi casa? ¿Cómo lo manejo? ¿Cómo hago la transferencia acá? Y eso fue todo un viaje también. ¿Cómo no dejar de lado esos aprendizajes? O por lo menos que no desaparezcan de tu vida. Y el otro que fue maravilloso fue justamente esto, las almas de vagar. ¿Dónde están las almas de vagar de mi ciudad? Las almas de vagar de mi lugar. Y así empecé a buscar, viste, fui al baúl de los recuerdos. El barrio, la familia, la escuela, el liceo, el básquet de formativas, viste, jugaban bohemios, los amigos del básquet profesional. Y empecé a juntar toda esa gente que de alguna manera quiero es el mismo sentir de las almas de vagar. No quiero que dejen de ser parte de mi vida. A tal punto de que un día... Y empezaron a llegar nuevas personas, ¿viste? Gente que... Eso, ¿viste? Que vos querés que ser cotidianamente o lejazo que sigan siendo parte de tu vida. Y bueno, y un día les puse el nombre. Dije, porque estos son las almas de vagar. Yo como lo llamo a todo este grupete enorme. Y como Montevideo, la costa oceánica y el Uruguay es viento, entonces ahora la llamo almas de viento. Y les encanta, porque cuando se encuentra ahora les digo alma de viento, como viste, alma de viento, fulano, alma de viento. Ese era el cuarto viaje.
Está bueno. Tato, gracias por estos minutos en perspectiva.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes.